Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:07 y estamos aquí en los estudios Radio Agricultura para dar el puntapié inicial al programa Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importan. Y puede sumarse a esta conversación, a esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Estamos aquí completamente en vivo y nos acompaña nuestro querido Jaime Avedrapo, director de Publicus, ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Jaime, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio. Un gusto estar acá.
Un gusto. Más en la agricultura siempre a gusto. Aquí alguien abre la puerta de los estudios y saluda a un grande amigo. Acaba de pasar aquí Gonzalo Blumer, así que le mandamos un gran abrazo ahí, especialmente a Ignacio Urión y a él, conductor aquí de la Hora Liberal en Radio Agricultura. Además lo saludo con cariño porque fue mi jefecito. Fue cuando era ministro, secretario general de la Presidencia.
Espinita.
Yo era su jefe de gabinete y luego él se fue ministro de Interior y yo me fui a ministro de Bienes Nacional. Hay dos ministerios claves.
Estratégicos.
Y también está nuestro querido amigo Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, director de Política y Sociedad del Instituto República. Ricardo, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, un saludo a todos los auditores.
Sí, saludamos a los que están ahí todavía en la pega, a los que nos están acompañando por YouTube. Como siempre, lo invitamos a ponerle me gusta, participe del chat, de la conversa, de la discusión. Y si usted va rumbo a la casa, mucho ánimo, hay un poquito de taco por ahí. Los que ya están en sus hogares, sana envidia. Pero bueno, están pasando cosas y teníamos nosotros aquí una pauta. Cristóbal Cortés, nuestro querido productor, es una persona seria, profesional, nos pasó todo un listado de temas y en verdad la coyuntura manda. Y queremos informarle a ustedes, si está escuchando esta radio, que se acaba de elegir la mesa del Senado y fue electo como presidente del Senado Manuel José Osandón, en un acuerdo del senador Osandón con el oficialismo. Se repartieron la mesa del Senado, quedó el Coto Osandón como presidente del Senado y el senador Ricardo Lagos Weber como vicepresidente. ¿Y esto por qué? Ustedes dirán cuál es la noticia. Aquí, naturalmente, ya había un presidente de oposición, José García Ruminot, y asume ahora otra oposición. Pero ¿cuál es la cuestión interesante? Es que había un acuerdo, ¿cierto? Y el acuerdo era apoyar a Felipe Kast de Vópoli como presidente del Senado. Y esto generó que Chile Vamos, que la oposición votara dividida. La gran mayoría de la oposición votó por Felipe Kast, honrando el acuerdo y la palabra de respaldar al senador de Vópoli por la Araucanía. En cambio, el senador Osandón se fue por la libre, podríamos decir, y negoció directamente con la izquierda, llegando a 28 votos. De derecha solo votaron por el senador Osandón el senador Castro Prieto, del Partido Social Cristiano, el Rojo Edward, también del Partido Social Cristiano, María José Gatica, Renovación Nacional, y Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano. Todos los demás respetaron el acuerdo y votaron por Felipe Kast, quien solo recibió 21 votos. Más allá ya de la trifulca, presumo que los partidos en este momento, que los chats de los partidos están ardiendo, que las noticias por algo le están dando tanta cobertura, no es sorpresa que gane la oposición la presidencia del Senado, porque la oposición tiene el control del Senado. La sorpresa es que no haya ganado quien tenía el acuerdo de serlo, que es Felipe Kast, sino el senador Osandón, que negoció directo con la izquierda y en sentido una especie como de traición con los propios. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Cómo se puede hablar de gobernabilidad, ¿cierto? De buenas relaciones. Tú has escrito harto también en materia de esta conversa, Jaime, sobre la polarización, sobre la, ¿cómo se dice?, la multiplicidad de partidos que hoy día existentes. En el fondo, este río revuelto que existe en política. Y quizás esto es simplemente un numerito más del río revuelto de la política chilena que tan acostumbrados estamos, por desgracia. ¿Cómo lo ves tú, Jaime Avedrapo?
Bueno, Julio, ¿cómo entenderlo? Como una sorpresa que ya no causa tanto asombro, por cierto, porque ciertamente el mundo político siempre nos da muchas noticias más relacionadas con formas, con aspectos que absolutamente a la ciudadanía le importan bastante poco, por no decir nada, y que efectivamente uno se hace las preguntas medulares que tú planteabas, que tiene que ver incluso con lo que hemos estado conversando con varios académicos y centros de estudio, básicamente, sobre las reformas que el sistema político requiere, porque efectivamente esta situación de tener outsiders, jugadores que no respetan acuerdos, no solamente por la hora, no quiero centrarme solamente en la acción del de algún senador en particular, sino que esta mirada hay que verla con cierta distancia y observar que finalmente las palabras empeñadas o la pacta sunt servanda, como dirían algunos, las obligaciones y las palabras entregadas se tienen que respetar. Hoy día ya efectivamente es algo que estamos muy acostumbrados que no suceda. Entonces esto de alguna manera distancia aún más, no sé si se puede ser más distanciado de la política, particularmente cuando el sistema de partidos políticos tiene un apoyo minoritario en torno al 1%, según la última encuesta bicentenario de la Universidad Católica, y que por cierto la Cámara de Diputados y los órganos de representación están en torno a menos de 2 dígitos de apoyo, o sea, estamos en torno al 9, entre el 7 y el 9% fluctúa. Por tanto, estos son aspectos que son sustantivos y que nos explican la crisis de representatividad en un hecho que, por cierto, puede ser anecdótico, en un hecho que probablemente no cambie demasiado, no mueva demasiado la aguja respecto al año que queda de la actual administración, pero, sin embargo, uno se pregunta cómo se va a coordinar, cómo se va a establecer lineamientos para darle estabilidad al país en base a una próximas elecciones presidenciales en donde el pacto ni siquiera se cumple por uno de los bloques que está disputando con ciertas posibilidades precisamente el próximo proceso electoral.
Bueno, esa misma línea, voy a poner un poco de perspectiva, el senador Manuel José Osandón es precisamente representante de la región metropolitana para el periodo legislativo 2022-2030, o sea, son el periodo completo. Ustedes saben que los senadores duran 8 años, los diputados duran 4, y en ese sentido aquí hay un verdadero golpe a Chile Vamos. Esto naturalmente es un problema, es una crisis, porque siempre se hacía el punto de la importancia de la experiencia, la importancia de dar gobernabilidad. Sin embargo, hoy día estamos viendo un espectáculo que un senador de Chile Vamos, saltándose el acuerdo con sus pares, con sus compañeros, con la gente con la que se sienta al lado, llega a acuerdo con la izquierda, y claro, esto probablemente es una gran noticia para el gobierno. Yo me imagino al presidente Boric escuchando las palabra del senador Osandón en este momento y celebrando, felicitándose. ¿Por qué? Porque el presidente del Senado hoy día debe su cargo a los senadores de izquierda y quien traicionó el acuerdo con Chile Vamos. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo Hernández, más bien del punto ya de las instituciones? Yo estoy diciendo, ustedes son personas que están representando, son autores de un libro precisamente que tiene que ver con reforma del sistema político. Yo estoy poniendo aquí la picardía, ¿cierto? La pimienta. Esto, ¿qué estará celebrando Boric? ¿Qué estará celebrando la izquierda? Quiero ver las fotos de cómo va a ser cuando Osandón se vuelva a sentar con sus compañeros de bancada. Pero, desde el punto de vista de las instituciones, ¿cómo esto desprestigia quizás más a nuestras instituciones que está lejos de fortalecerla?
Bueno, es que hay que hacerse esa pregunta ahí. ¿Quién es el senador Osandón? Senador Osandón electo por cupo de Renovación Nacional, ¿cierto? Pero, ¿cómo vota el senador Osandón? ¿En qué lado está de este abanico político? Bueno, podemos dar alguna respuesta. Desde el Instituto de República hemos intentado con distintos instrumentos medir quiénes son nuestros parlamentarios, y en eso tenemos un instrumento muy interesante que los invito a todos a conocer. Vamos a lanzar la versión 2024 muy pronto, pero tenemos una radiografía que podemos situar nosotros a los distintos diputados y senadores. En este caso, en el Senado del 2023, ya nos arrojaba que el senador Osandón era el senador, siendo de derecha, el más cercano a la izquierda.
Claro.
Eso podría avalar el comentario que decías tú, Julio, respecto a que probablemente el oficialismo sí esté contento con esta elección. O sea, tenemos un senador que si bien está en el bloque de la derecha, es el más cercano a la izquierda. Así vota el senador Osandón. Vota muy, muy parecido a lo que vota el promedio de votaciones de la izquierda. Y su vicepresidente, que es el senador Lagos Weber, es el senador del PPD, es el quinto senador de la izquierda más cercano a la derecha. Por lo tanto, tendríamos una mesa bastante centrista, por decir así, en cuanto a votación, pero esta elección seguramente se va a medir por esta especie de traición, ¿cierto?, al acuerdo que había respecto a este tema. Y también podría pasar muy pronto a ver qué podría pasar en la Cámara de Diputados.
Sí, ahora también, qué increíble como es la política, nunca cansa de sorprendernos. Y el señor Chaguán se abstuvo de votar y recordó que la UDI Evópolis no votó por Osandón en 2022 como estaba acordado. O sea, chuta, también a uno se le olvida estas cosas, pero hay algo de pasada de cuenta en este momento. Lo estamos leyendo aquí en Exante, Golpe a Chile Vamos. Manuel José Osandón asume presidencia del Senado. Para ir a un tema de fondo, Jaime, la gobernabilidad. Aquí hay muchas, yo he estado en muchas charlas, incluso en la presentación del libro, Sebastián Soto, cuando presentó el libro que hoy día vamos a comentar aquí con Jaime Aderapo y con Ricardo Hernández, que si nos saqué un segundo porque aquí lo tenemos, lo estamos mostrando en pantalla. Este es un libro que publicó precisamente el Centro de Estudios de la edición USS y Públicos, Chile y las reformas políticas pendientes, propuestas para mejorar la gobernabilidad del país. ¿Te acuerdas que en un foro moderado precisamente por nuestro querido Jaime Aderapo estuvo Sebastián Soto y dijo, quiero agregar un concepto, la gobernabilidad? Y hoy día lo que estamos viendo quizás en pantalla, en televisión, es un golpe directo a la línea de flotación de ese discurso de la gobernabilidad, que en el fondo, ¿qué mensaje está dando un senador de oposición de conseguir los votos de izquierda para llegar a una testera en contra de lo que quieren sus compañeros de bancada? Porque claro, yo en esto no me estoy oponiendo que haya un acuerdo transversal por la presidencia de la Cámara o el Senado, no me opongo a que hayan cosas que se pueda llegar a acuerdo con la izquierda, es que se llegó a un acuerdo de la izquierda abandonando a tus propios partidarios, más allá de si fue con la izquierda o con la derecha, es eso de cruzar el Rubicón, pero a costa de las tropas que tení al lado. ¿Cómo lo estuvo Jaime Aderapo?
Un golpe a la confianza, efectivamente. Yo no sé si se puede perder aún más, pero cuando los politólogos, cuando la gente que se dedica a estos estudios, particularmente de punto de vista institucionalista, se señala que la incertidumbre hoy día es una de las características principales de los sistemas de partidos o régimen político, particularmente, por cierto, en las democracias liberales, este es un excelente ejemplo. Por esto, esto también va a ser estudiado, como en su minuto tampoco se le cumplió la palabra cuando a él le correspondía, claro, o se había acordado. Por tanto, esto no es de ahora, esto es simplemente seguirse y manteniendo en el fango, en el lodo a la política, y por cierto con una visión bastante miope por parte de los incumbentes, en donde ellos generalmente están muy desacoplados de la opinión pública, o particularmente ya no les interesa demasiado intentar renovar las confianzas, porque entienden que básicamente su poder, bajo el sistema electoral que tenemos y bajo las lógicas políticas partidarias actuales, está circunscrito a un grupo de votantes que más o menos tienen cautelado en sus distintos distritos o circunscripciones. Por tanto, en esa perspectiva, efectivamente se pierde el foco del bien común, se pierde el foco de la lealtad a los acuerdos y fundamentalmente entonces a la propia democracia.
Ricardo Hernández. Habíamos pensado que estos fenómenos que estábamos describiendo eran más bien propios de la Cámara de Diputados, fenómenos que...
Claro, el Senado estaba un poquito como exceptuado.
Incluso muchos lo exceptuaban o no se referían al Senado respecto a este tema. Ya con esta noticia yo creo que se va confirmando que esto ya infectó también el Senado. Son varias las noticias que podríamos tomar de ejemplo, pero yo creo que esta es una de las buenas mediciones de que el Senado también ya no es permeable también.
Claro, no estaba ajeno a esto, no estaba a salvo. Bueno, yo venía escuchando la noticia y dije, chuta, esta cuestión, una traición a mano armada. Después Exante informa, oye, ojo, que el 2022 le hicieron lo mismo a Sandón. Y ahí uno podría recordar una frase que yo creía, Jaime, que era del Padrino, pero estoy aquí en Google, San Google, que dice que es una frase de Francisco Quevedo, que dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Es decir, de esos que hay que esperar un poquito de tiempo para vengarse. Cada 2 o 3 años y ahí la hizo. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir conversando con Jaime Aderapo y Ricardo Hernández.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha Blixtex crema labial a 3.790 pesos y Buco Hair 2 10 comprimidos lunes y jueves a 1.830 pesos para socios del club. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de las mujeres de Chile.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en la conversa con nuestro panelista aquí los miércoles, Ricardo Hernández, el director de Política y Sociedad del Instituto República, con Jaime Abedrapo, académico de la Universidad San Sebastián, director de Publicus, y bueno, queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, estábamos hablando del primer bloque, la noticia del momento, ¿cierto? Noticia casi minuto a minuto, asume el Coto de Osandón, Manuel José Osandón, la presidencia del Senado junto a Ricardo Lagos Weber en la testera como vicepresidente, rompiendo el acuerdo con Chile Vamos. Felipe Kast perdió la votación, la derecha y la centroderecha votaron por Felipe Kast. Sin embargo, 3-4 senadores de la oposición respaldó a Manuel José Osandón en un acuerdo con el oficialismo, con el gobierno, y de esa manera Manuel José Osandón llega al Senado. Por otra parte, más tempranito, como si esto fuera poco, en Valparaíso, está movido Valparaíso, se rechazó la acusación constitucional a Maya Fernández, ya debe ser como ya el 15º intento de la oposición de una acusación constitucional, todos fallido, lo que hace un poquito cuestionarse la estrategia, ¿cierto? Pero bueno, vamos a una cosa más seria, más institucional respecto a cómo arreglar este menjunje, porque los espectáculos que hoy día estamos viendo en el Congreso, acusaciones constitucionales que se caen, que no los vota ni siquiera la coalición que los presenta, acuerdos que se rompen,
son síntomas,
y el problema es mucho más grave, y por eso quisimos invitar aquí a Jaime Avedrapo, a propósito del libro Chile y las reformas políticas pendientes propuestas para mejorar la gobernabilidad del país, un libro publicado con el aporte de muchos centros de estudio, Libertad y Desarrollo, Centro Democracia y Progreso, la Fundación Jaime Guzmán, Man, República y de País, Centro de Políticas Públicas OSS, la Escuela de Gobierno OSS, Faro UDD, también la Asociación Chilena de Ciencia Política. Jaime, ¿por qué este libro? ¿Por qué era tan necesario esta reflexión, especialmente desde el mundo de los centros de estudios, cuando da la impresión que está en la discusión que a veces cae simplemente en la política y la politiquería?
Bueno, precisamente crear un espacio de diálogo, precisamente reflexionar sobre el país. Como facultad estuvimos siguiendo los dos procesos constitucionales fallidos, estuvimos tanto en la extensión como en la reflexión, también tuvimos publicaciones que trataban de explicar el por qué los resultados en el primer proceso constitucional, donde un cuerpo académico estaba pensando estas materias. Terminado este ciclo, después pensamos como facultad, y estamos seguros que Publicus podía ahí tener un espacio de convocatoria para con tiempos suficientes poder reflexionar seriamente sobre lo que necesitaba el país desde el punto de vista del sistema político, puntualmente de algunos aspectos que considerábamos que eran necesarios para avanzar en el debate sobre cómo darle estabilidad y gobernabilidad al gobierno que asuma en las próximas elecciones y a los que estén por venir. En ese sentido, hicimos la convocatoria, llegaron estos centros de estudio con la mejor voluntad, nos dimos los tiempos, nos dimos la metodología, establecimos esos criterios básicos, pudimos sacar y presentar una propuesta que básicamente hace un análisis, una descripción de la crisis, trata de buscar las causas de la crisis actual. Muchos lo visualizan bastante en la reforma electoral del 2015, otros hablan de aspectos tradicionales y culturales, en el fondo el cambio del perfil, del tipo de servidor, la fragmentación, la atomización del sistema partido, del sistema político, con representación particularmente en el Congreso, el transfugismo y todos estos síntomas que finalmente no tienen bala de plata, pero sí tiene, pareciera que eso es una reflexión que hicieron los distintos centros de estudio, y uno al mirar la obra se da cuenta que hay algunos puntos propuestos de manera común, ninguno visto como la solución única a algún problema que, por cierto, tiene muchas dimensiones, pero está estableciendo algún criterio dentro de un plan de acción, ahí por ahí el umbral del 5%, y otras medidas que vayan atenuando las malas prácticas en la política, si tú quieres, desorden permanente en las posiciones de los parlamentarios, y en algún sentido darle, insisto, un mecanismo para que el sistema político pueda dar más garantías de estabilidad, buscando representaciones más bien mayoritarias, más que proporcionales, que fue el gran cambio que hizo Chile en su sistema electoral el 2015, y que de alguna manera está a la base o está entre las causas de hoy día de tener prácticamente 21 o 22 partidos representados en el Congreso.
Bueno, hay varios elementos. Quiero llegar un poquito, Ricardo, yo sé que tú eres uno de los autores de los artículos a propósito de la reforma a implementar, pero más allá de entrar, antes de meternos en las propuestas particulares, hay un tema que fue muy abordado en la presentación en la Universidad de San Sebastián por Sebastián Soto y por otra experta.
Paz Anastasiadis
también, que ella de primer nivel, y ahí hizo un análisis muy muy bueno del libro, pero ambos hablaron harto también de no solo el declive político, sino también el declive moral. Pues si uno mira en los 90 también había muchos partidos originalmente, después se fueron fusionando, extinguiendo, pero en los 90 probablemente había 15 o 20 partidos, pero había otro nivel de políticos, había otro nivel de actitud de llegar a acuerdos, otro nivel, deja de decirlo, de estatura moral, ya que algunos han hablado tanto de la estatura moral, George Jackson y compañía. Había muchos partidos políticos, pero había una estatura moral distinta que permitía llegar a acuerdos, y quizás muchos de esos se conocen hoy día como el consenso de la transición. Pero hoy día estamos viviendo un problema que es moral, de falta de cumplimiento de la palabra empeñada. Tenemos una Cámara de Diputados en que hay, no sé, 6, 7 u 8 diputados desaforados, y no precisamente por no haber ido a la sala, sino por violación, por robo, por un montón de cosas, por conducir en estado de ebriedad, nos enteramos ayer. Tenemos un presidente de la República el domingo, mientras ardía en incendio una ciudad, una región entera, estaba en un asado con un grupo que estuvo en Lollapalooza. O sea, ya la verdad es que es como un desprestigio moral muy, muy claro, muy evidente. ¿Cómo identifican ustedes desde el Instituto República esa crisis moral que está viviendo el país?
Son varios los síntomas que son posibles investigar. Yo sé que ayer hablaban ya del fuero, la vigencia de este fuero parlamentario, que verdad se queda como en el aire, porque la cantidad de delitos, corrupción que han habido por parte de algunos parlamentarios abusando de su cargo, la verdad que tienen poco que ver con proteger la función que tenía el parlamentario de poder decir con propiedad lo que tiene que decir en el Congreso, es decir, de poder opinar, de poder fiscalizar al gobierno en caso de la Cámara de Diputados. Pero vemos que son muchos los diputados que han estado envueltos, por ejemplo, en casos de corrupción, en casos
tráfico de influencia.
Tráfico de influencia, y no solo delitos que tengan ámbito penal, sino que moralmente se ve una decadencia muy, muy grande, y eso es muy, muy lamentable. Y uno puede identificar que Chile está fallando con esas dos patitas. O sea, por lo menos el diseño institucional está fallando, hay que arreglarlo, pero también no va a estar un buen diseño si es que las personas que habitan los cargos, como me gusta decir, algunos...
Yo con el tiempo he aprendido a valorar las frases. Es verdad que como primera lección...
Hay que habitarlo en propiedad,
habitarlo bien. Bueno, el libro, aquí nos están preguntando en el chat, hay un chat muy activo a propósito de todo lo que está pasando en el Congreso, pero Andrea nos plantea precisamente una pregunta a los profesores, aquí hay tres profesores por si acaso. Uno de los problemas que estimula la formación de los partidos y tener candidatos es el sistema de financiamiento. Es uno de los temas que creen que es una urgencia revisar, que está en el libro, o creen que es un tema que debiéramos ir considerando a futuro, es decir, esta devolución de plata por voto, de repente ahora... Yo lo asocio a lo que dice la Andrea aquí en el chat de YouTube, también con la cantidad de gente que quiere ser candidato presidencial, más de 60 personas juntando la firma, y algunos quizás que no hacen ni campaña, reciben 100.000 votos y le devuelven luquita por voto. ¿Cómo lo ves tú, Jaime Vedrapo?
Bueno, a mí me parece que era un muy mal escenario cuando había una dependencia absoluta del mundo privado, del mundo en particular, porque finalmente ahí se hacían algunos tipos de dependencias que no son sanas para la política. Por tanto, y en comparada, como lo hacen algunos países, particularmente los del primer mundo, por supuesto, hay financiamiento público. Lo que debe haber más son algunos cuadros de regulación y mayor fiscalización de qué se hace con esos montos. Claro. Y efectivamente hay que evitar y generar una institucionalidad que no incentive la formación de pequeños partidos políticos que de alguna manera se entienden más bien como una pyme, más que como una propuesta con visión de país, con propuestas programáticas, con una capacidad de entendimiento, y por tanto eso, por cierto, que uno debiera pensar que sería en el ideal modelado en el corazón de cada uno de los servidores públicos que quieren entrar al debate, pero ya que eso no sucede de manera espontánea muchas veces, hay que apoyarlo y restringirlo institucionalmente. Entonces, en ese contexto, me parece que hoy día tenemos una legislación todavía muy laxa. Se ha reformado bastante, aunque pareciera que no. Se ha reformado cada vez que estamos frente a un escándalo, por ejemplo, el financiamiento irregular de la política en su momento. Se busca algún tipo de legislación, se parcha en algún sentido algunas de las falencias más evidenciada. Sin embargo, este es un trabajo permanente, y por tanto hoy día pareciera que uno de los cortafuegos primero que tenemos que buscar es desincentivar a la existencia de partidos pequeños que finalmente tienen algunos pocos representantes en el Congreso con gran capacidad de chantaje dentro de los proyectos de ley y la capacidad de negociación que tienen con el gobierno de turno o con las otras bancadas.
Así es. Bueno, un tema que está tratado en el libro, que fue también materia de discusión en la presentación ahí, que además dio muy buenas palabras de bienvenida a Gonzalo Arenas. A mí me gustó mucho sus palabras, especialmente respecto a los consensos. Esos consensos que han permitido cada 30, 40 años grandes avances sociales, políticos, institucionales, se ha ido perdiendo y hoy día estamos de acuerdo en muy poquitas cosas. Y un tema que ha sido complejo es precisamente el tema del umbral. Hay muchos países, y tú recién hablabas de los países del primer mundo, y estoy pensando en Alemania, por ejemplo, que establece un porcentaje mínimo de representación para poder tener asientos en la Cámara. ¿Cómo lo han abordado usted ahí, Ricardo Hernández, respecto a reformas que podrían estar cursándose para que tengamos un mínimo, pero sabe que este es el mínimo poder tener un asiento acá, porque si no, la verdad es que se genera esas pymes electorales en vez de partidos políticos serios, ideológicos, con ideas, con proyectos?
Sí, la verdad es que son varias las fórmulas que existen para poder atacar el problema, son varias los remedios que se podrían aplicar. En el segundo proceso constitucional, la propuesta venía con varias propuestas, algunas bastante polémicas, pero una de las que se rescató incluso por varios senadores fue la del umbral del 5%, el famoso umbral del 5%, que venía con matices, ¿cierto? Pero que se había llegado a una especie de consenso que esa podría ser una herramienta que fuera al hueso a atacar el problema de la gobernabilidad dentro de el Congreso. Y en ese, los senadores presentaron en noviembre del año pasado un proyecto de reforma constitucional al sistema electoral, y que se está tramitando en estos días. La semana pasada estuvieron la comisión y sorpresivamente el ejecutivo, ¿cierto? El gobierno presenta una indicación sustitutiva intentando eliminar esa propuesta dentro de esta reforma, lo que causó bastante polémica, porque dentro de la reforma, que se podía catalogar de tímida, era la, yo creo que lo más, la gracia de la reforma, del proyecto que se estaba presentando, y el gobierno la quería eliminar. Es un debate que está actualmente en el Congreso y veremos cómo avanza su discusión legislativa.
Así es. ¿Cómo ves tú, Jaime? Porque ya, seamos sinceros, nos veamos la suerte entre gitanos, cuando se hacen reformas políticas que afectan a los que ya están votando, o sea, esta reforma que ustedes están proponiendo la va a terminar votando gente que hoy día no respetó ni siquiera el acuerdo de sus bancadas de cómo votar la presidencia del Senado. Entonces, en el fondo, yo quiero agregar algunos pelos en la sopa. Uno, yo creo que en Chile hay un problema de distritaje. Los distritos son muy grandes. Estoy aquí, Jaime, siendo parte interesada, porque yo fui candidato a diputado, y fui candidato a diputado el 2017 para el 2018, efectivamente, y mi distrito era Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja. Esos seis comunas antes eran tres distritos y cada uno tenía dos diputados. Pasó a ser un solo gran distrito y tenía 8 diputados. Entonces, claro, los políticos están felices porque en vez de elegir 6 diputados, eligen 8. Pero yo te puedo asegurar que la población, las familias de esas 6 comunas perdieron diputados. Porque las personas que estaban en los diputados de Macul, San Joaquín, La Granja, se concentraban en esas 3 comunas. Yo te aseguro que hoy día los 8 se concentran en las comunas más grandes, que Santiago, Providencia y Ñuñoa. Los de derecha probablemente se concentren en Santiago, Providencia y Ñuñoa porque hay más electorado. Los de izquierda se concentran en otros lugares. Entonces, al final, una familia de Macul tenía 2 diputados ahora. Ahora tiene 8, pero en verdad tiene 0. Hay un problema de distritaje. Segundo, cuando uno es un candidato que no es un diputado o senador, o no es alguien que está en la digna comida o en la tele, tiene que ir puerta a puerta. Bueno, pero los distritos son de 1 millón de personas. ¿Cómo podéis llegar a 1 millón de personas en 3 meses? Y tercera idea, yo tengo una idea loca, que cuando la dije en televisión, cuando era candidato, me dijeron: chuta, usted es el único diputado que quiere ser candidato a diputado para no ser diputado. No, yo soy la idea que en algún momento, Jaime, uno debiera poder cerrar el Congreso. Que la gente que va a la reelección no siga recibiendo el sueldo de diputado. Porque, mira, si tú quisieras ser candidato a diputado, Jaime o Ricardo, tienen que pagarse de su bolsillo el sueldo. Me parece bien. Tienen que financiar de su bolsillo su equipo. Me parece bien, es lo que corresponde. Pero los diputados siguen teniendo su sueldo mientras está haciendo campaña. Siguen teniendo su jefe de gabinete que anda repartiendo volantes con cargo a la campaña.
Y pueden votar.
O sea, pueden votar. Tienen un celular. La bencina del auto se la pagan entre todos los chilenos. Sus asesores se la pagan todos los chilenos. Y compite contra gente que tiene financiamiento cero. Entonces, son cosas que creo yo que contribuiría a dinamizar la política. Digo, esto no es de frustrado, de que no sé qué, pero yo no tengo ningún interés en candidato a diputado, así que no estoy siendo parte tan interesada, pero creo que le haría un bien. Y una última cosa en esta materia es que quizá hay que ser un poquito más loco, Jaime, y decir: aprobemos toda esta reforma y que entre en vigencia en 8 años más. sea, porque tiene poco, estos gallos tienen poco incentivo a hacer algo que les cambie el distrito a ellos. Pues si en verdad lo que hay que hacer es achicar el número de diputados, achicar el distritaje, nadie lo va a querer hacer porque hay 30 diputados que no quieren perder el cargo. Ni un problema. Le ofrezco que esto parte en 8 años más, pero vótelo a favor ahora. Con lo cual usted va a seguir siendo diputado, pero por lo menos el país a 8 años ya tiene unas reglas más claras y más sensatas. Perdón, me he alargado, Jaime, pero es para que me invitéis para el próximo, en la próxima edición.
No, por cierto, hay que ser realista cuando uno lo plantea, y cuando uno va contra los incumbentes, claro, van a buscar siempre el argumento para no respaldar las reformas que pareciera que hay un consenso y que el país necesita. Mira, yo creo que, mira, en esto quiero ser súper claro, y espero que así se entienda. Que las propuestas que entregamos, que hicieron los centros de estudio, que canalizamos a través de la facultad, son propuestas de alguna manera de para ser implementadas a través de una reforma, ojalá en 8 años, ojalá en 4 años, un periodo más o 2 periodos más. No obstante, no resuelve el problema, no, y ninguno es tan ambicioso de pensar que va a la fondo de los problemas de representación política que tiene el occidente, digamos, que tienen las democracias liberales, sino que más bien un intento por darle más credibilidad, por darle una suerte de mayor anclaje a lo que las demandas ciudadanas quieren, para tramitarlas a tiempo, para tener más posibilidades de acuerdo a través de actores que vayan a tener las posibilidades decisionales, no condicionadas por pequeños grupos que finalmente velan, ya sea porque representan a grupos muy fragmentados de la población, o sea necesariamente porque están velando por intereses que son más bien de sus propios partidos y su propia sobrevivencia que los intereses de un bien común, un bien general con ampliación mayor. Yo creo que la crisis de representatividad tampoco la vamos a resolver en el mediano o largo plazo solamente con redistritaje o de alguna manera teniendo menos candidatos por distrito. Me tiende a convencer que es mejor, porque eso finalmente te ayuda precisamente a tener menos incumbentes, a tener más candidatos fuertes, a tener una voz más clara de las mayorías de la ciudadanía que se ha expresado a través de sus representantes en la Cámara de Diputados. Pero sabiendo y atendiendo los argumentos que tú has dado, yo creo que eso se puede estudiar y efectivamente puede ser avance. Pero a mí me parece que lo que hay que ir adaptando al sistema de partidos, lo que hay que ir adaptando a la sociedad liberal, es hacer más corresponsable a la ciudadanía. Te lo digo, yo cuando empecé a soñar en estas cosas era muy contrario a la idea de Rousseau y la democracia directa. Luego, por cierto, releí el régimen democrático de la antigua Grecia y vi algunos ideales, particularmente plasmados por Aristóteles y otros, que me hicieron de alguna manera darme cuenta o abrir una posibilidad a entender que hoy día, en el siglo XXI, con la posmodernidad que vivimos, con ciudadanos empoderados, con acceso a mucha información, con una representación que siempre se ha entendido desde la época de la Ilustración, que es el único mecanismo posible, porque es la única manera de participar directamente en la toma de decisiones de los poderes del Estado. Sin embargo, hoy día, las tecnologías, la información, insisto con ese punto, te conlleva a que es muy difícil, de hecho ya no existen los partidos doctrinarios que tengan una visión conjunta de la sociedad a la cual tú adhieres o no. Hoy día el ciudadano posmoderno está de acuerdo contigo respecto a alguna reforma, pero está en contra de ti respecto de otras. Claro. Entonces, como representante, ¿cómo lo haces? Por eso que es tan comprensible que aunque no en toda su expresión, como vemos hoy, que los parlamentarios cambien de opinión de un día a otro y que la aguja de las encuestas marque finalmente las decisiones de muchos de ellos. Entonces, y también es un espacio para entender por qué las visiones más polares adquieren cierto sentido para la ciudadanía cada vez más, porque son más coherentes con su diseño y visión de país. Pero cuando gobiernan es muy difícil porque no llegan a acuerdo en nada, porque es muy difícil tender puentes cuando tú cada vez que negocias pareciera estar traicionando a las personas que votaron por ti en cualquier ámbito, reforma tributaria, en temas de seguridad pública, en lo que fuera. Entonces, quiero insistir, aquí hay un tema de ir haciendo un poco a la Suiza. Yo sé que no somos suizas, yo sé que a mucha gente le carga esto de que siempre estemos buscando ser lo que no somos, pero de alguna manera te marca que los suizos empieza el año 2025 y ya saben que se van a tener que pronunciar por cuatro temas desde el punto de vista legislativo a nivel ya sea local o a nivel nacional. Y de alguna manera ir viendo y estudiando ese tipo de metodología. Insisto, las tecnologías ayudan mucho y los partidos políticos se pueden colocar al servicio de articular esas consultas, dar las ofertas programáticas, señalar cuál es el rumbo que el país debiera dirigir, pero finalmente ir haciendo corresponsables, como hemos avanzado de alguna manera a nivel de los gobiernos locales, los municipios, esto de ir comenzar a extenderlo. Y no solamente la lógica que en un momento se habló mucho acerca de los plebiscitos, sí o no, respecto a... No, esa tampoco es una forma demasiado... En algún caso se podría entender, pero no permanentemente a través de actos plebiscitarios, porque finalmente lo que consigue ahí es que el representante, el político, no se haga cargo de las decisiones que tiene que tomar como líder de una coalición o como líder de gobierno. Pero sí darle más espacio, porque no veo otra estrategia, y con esto termino, que haga que las personas se sientan invitadas realmente a sentirse responsables del devenir de la ciudadanía. Hoy día la mayoría dice la culpa de los políticos, sabiendo que con eso también hay responsabilidad del ciudadano que lo señala.
Así es. Bueno, queda un minutito antes de ir a la pausa, porque solo quiero darle el pase a Ricardo Hernández, porque es una cosa que decía Jaime Avedrapo, de que cuesta ponerse de acuerdo, y a veces los ciudadanos en el mundo actual, en las democracias modernas, están votando mucho más por lo que no quieren que por lo que claro. quieren. O sea, son sinceros en primera vuelta, pero estratégicos en segunda. O el voto parlamentario en un sistema proporcional es un voto sincero. Yo voto por el partido que de verdad representa mis ideas, pero en la presidencial voto por aquel que puede ganar la elección, porque tienen sistemas electorales distintos. Eso pone incentivo en la gente. Pero hoy día lo que hemos visto, especialmente en la lógica segunda vuelta, que ganan más personas simplemente porque no querían al otro. ¿Cómo lo están viendo ustedes ahí, Ricardo Hernández, en un minutito antes de irnos a la pausa?
Sí, no, este fenómeno lo identificamos muy parecido a la primera convención. O sea, el sistema está premiando a aquellos que son el ambientalista más famoso, el feminista más famoso, el animalista más famoso, y eso lo que hace es que, claro, de guata la persona puede decir, sí, el ambientalismo es una causa que me mueva a votar por él, pero ¿y qué piensa ese ambientalista respecto a la economía? ¿Qué piensa respecto a la familia? ¿Qué piensa respecto a la seguridad? Y es por eso que, claro, aparecen en el Congreso casi una bancada de díscolos. Claro. Que sabemos que son muy camiseteados en algún tema, pero en los otros no sabemos quiénes son, y aparecen estas distintas, incluso payasadas que se pueden decir, porque
para decirlo de manera elegante,
de manera muy elegante, pero que le dan rédito a esos diputados para poder salir reelecto la siguiente vez.
Dan rédito en la corta, ¿cierto? Permiten que gane elecciones, pero en la larga perfecto. Efectivamente sí. Más difícil. Bueno, son un poquito más de un cuarto para las 6 de la tarde. Nosotros una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a seguir conversando con Jaime Avedrapo y Ricardo Hernández.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Estamos en la última patita aquí en Enfoque Público, en la tarde de Radio Agricultura. Estamos conversando con Ricardo Hernández, el director de Política y Sociedad de República, Jaime Verapo, el director de Publicus en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Y usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1, como lo han hecho activamente Pedro Fernández, Daniel Muñoz, Andrea, Sebastián Paul y tantos más acá en el chat de YouTube. Súmese usted, póngale me gusta al programa y siga conversando lo que está pasando desde la acusación constitucional de Maya Fernández, la presidencia de el senador Osandón, y así suma y sigue. Vamos rápidamente a agradecer a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, de las cosas que están pasando en el mundo y lo que ha marcado quizás el debate público mundial, tiene que ver con la situación en Medio Oriente. Por tristeza, el Medio Oriente ha estado marcado por la división, la confrontación y muchos periodos también guerras que son muy violentas, sangrinarias, y como siempre, va a ser la guerra, la pagan los más débiles, los niños, las familias. En ese sentido, se ha presentado el diplomado en Medio Oriente, una mirada desde el derecho penal internacional y el régimen de derechos humanos, que dirige aquí nuestro amigo Jaime Aderapo. Preguntarte la importancia de este diplomado es absurdo, porque todo el mundo entiende lo que está pasando, pero ¿por qué estudiarlo de una manera sistemática del nivel que ustedes han organizado acá en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián?
Mira, me parece que la oportunidad de este diplomado es muy relevante, porque efectivamente yo creo que mucha gente habla de esto, pero creo que en demasiadas ocasiones, desde la consigna, desde prejuicios, me parece que no es una discusión que tenga un cimiento científico, que tenga sustento desde el punto de vista por lo menos jurídico y político. Y en ese contexto, sabiendo también que hay oferta en la materia, pero que no ha existido, o por lo menos que yo conozca recientemente, algo que mire la problemática del Medio Oriente desde una perspectiva de la evolución del derecho penal internacional y desde el régimen internacional de los derechos humanos. Un conocimiento sistematizado, algo que no está solo anclado por lo que es noticioso en estos tiempos, que los sucesos que estaban ocurriendo en Franja de Gaza o el conflicto que se ha extendido hacia el Líbano, etcétera, toda esa región, sino que esto tiene que ver con décadas en las cuales uno podría observar que que tiene elementos de análisis y mirada crítica desde la perspectiva jurídica que amerita y requiere una instancia de reflexión con académicos, por cierto, que tengan una mirada lo más objetiva posible, con expertise muy relevante en materia de derecho internacional público, en materia de derechos humanos y, por cierto, conocedores de los procesos y del estado del arte de las investigaciones que lleva adelante la Corte Penal Internacional.
Así es, bueno, estudiar esto de manera más sistemática, más ordenada, es muy relevante. ¿Este programa cuándo parte, Jaime Verapo?
En agosto, parte en agosto y en modalidad virtual, porque así creemos que hacemos una invitación más amplia para que personas de regiones, incluso, por cierto, más allá de la frontera, tuvieran interesado en participar, en ser estudiantes o alumnos y aprender sobre estas materias.
Oye, nos queda un minutito, pero me gustaría preguntarte, Jaime, si alguien está interesado en este, bueno, en otro diplomado, ¿dónde puede encontrar la información? Y también preguntarte cuál es el perfil de alumno que tú estés buscando, ya que eres el director del diplomado en Medio Oriente, y también sobre la mirada especial del derecho penal y el régimen de derechos humanos.
Por supuesto, en posgrado, USS. Ahí tú puedes encontrar toda la información y, por cierto, vas a encontrar las direcciones para que pueda a mí como director del programa escribirme y salir de cualquier duda que tuviera desde el punto de vista de los contenidos, que es lo que a mí me toca. ¿Qué tipo de alumno? A mí creo que esto es variopinto, tiene que haber mucho interés desde, por supuesto, abogados, pero también cientistas políticos, historiadores y otros que quisieran complementar sus conocimientos en la materia. Yo creo que un profesional con cualquier tipo de carrera y cualquier tipo de desarrollo laboral podría verse muy interesado en esto para poder entender uno de los conflictos que probablemente más ha marcado a fuego la historia reciente de la humanidad.
Así es. Bueno, muchas gracias, Jaime Verapo. Gracias, Ricardo. Éxito en el diplomado. Creo que estas son las cosas que vale la pena comprender para no hablar también desde la de trinchera, desde el prejuicio, pero aún desde la desinformación. Así que felicitaciones por el diplomado, Jaime. Los dejamos invitados a visitar posgrado.uss.cl. Hay un descuento, además de la matrícula, ahora 30% para los diplomados, 40% para el magíster antes del lunes 31. Mucho éxito a Jaime Verapo, felicitaciones por el libro y espero que este ejemplar que estamos mostrando en pantalla sea un gentil regalo para el conductor. Nosotros nos vemos mañana de jueves a hablar de economía con José Manuel Valente. No se lo pierda mañana a las 5 de la tarde aquí en Enfoque Público.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.